El Salmo 107 comienza con una exhortación para nosotros. Dice, alabad a Jehová. La base para alabar a Jehová es su bondad y su misericordia, dos cosas por las cuales nosotros, como creyentes, tendríamos que estar permanentemente agradecidos. La bondad de Dios para nosotros y la misericordia de Dios hacia nosotros. ¡Cuán agradecido estoy de la misericordia de Dios! Bien dice este salmo, alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Avanzando en el salmo, el primer versículo nos exhorta a alabar, pero luego continúa y comienza, por decirlo así, a hablar acerca de ciertas personas y su condición. Luego encontramos una frase tan repetida, de hecho se repite unas 3 veces o 4 a lo largo del Salmo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O que los hombres realmente aprendan a alabar a Dios por su bondad para con nosotros. Yo pienso que nosotros reflexionamos muy poco sobre Dios, porque realmente no creo que usted pueda seriamente reflexionar en cuanto a Dios sin que eso promueva la alabanza y la acción de gracias. Cuando usted realmente comienza a reflexionar en cuanto a su bondad, sus bendiciones, todo lo que Dios ha hecho por usted, las alabanzas simplemente salen. En el versículo 2 nos dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Es que hemos sido redimidos. El apóstol Pedro nos dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, usted después puede leer este pasaje. Sí, estimado oyente, usted ha sido redimido. Y entonces usted debe hablar de eso. Permita que el redimido del Señor que hay en usted lo diga. Nosotros realmente estábamos en la esclavitud del pecado, éramos esclavos de Satanás. El apóstol Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 2, versículos 2 y 3, estas palabras. Pero de ese estado desastroso en el cual estábamos, el Señor lo redimió a usted, estimado oyente. Por eso dice este salmo, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vemos, él está aquí describiendo la condición de la nación de Israel que Dios ha reunido de todas las tierras. Es que las personas deambularon luego de la dispersión, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, dice el versículo 7. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esto regresa al versículo 5, donde se habla de esa condición de hambrientos y sedientos que su alma desfallecía. El versículo 9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. el alma menesterosa. El alma es la conciencia del hombre. De alguna forma hay una conciencia en todo hombre que la vida debe ser algo más de lo que ha experimentado ya. Es que de alguna forma yo siento que hay más de Dios para mi vida. Él sacia al alma menesterosa. Comenzamos en la segunda estrofa de este salmo y él allí empieza a describir otro grupo. Dice así el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Así que tenemos aquí el segundo grupo del cual él habla. Es un grupo que está atado en aflicciones, en hierros. Hombres que están en verdaderos problemas. ¿La razón de sus problemas cuál es? Su rebelión contra las palabras de Dios, su desprecio del consuelo de Dios. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas cuando nos rebelamos contra los consejos de Dios? Pensamos, yo puedo hacerlo a mi manera. Señor, déjame solo. Voy a seguir mi propio camino. Intentamos hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso nos conduce irremediablemente a la esclavitud tantas veces. A veces nos preguntamos, ¿cómo pude haberme metido en semejante lío? Es porque nos rebelamos contra la palabra de Dios. Despreciamos el consejo de Dios. El verso 12 nos dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ellos estaban en esa triste condición, pero aquí podemos regresar al versículo 6, ese primer grupo que clamó al Señor en su angustia. En el verso 13 dice, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Romper sus prisiones también nos trae de regreso al versículo 10, donde dice que estaban aprisionados en aflicción y hierros. Dios rompe la esclavitud que experimentamos cuando nos volvemos a Él. El verso 15, una vez más, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora, él trata con otra categoría de personas. En el versículo 17, usted, si me acompaña, podemos leerlo juntos. Allí dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Por estas causas es que nosotros traemos mucha aflicción sobre nosotros. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y otra vez vemos este relato. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Como muchas veces Dios utiliza su palabra para sanarnos, para librarnos, para hacernos libres. Como muchas veces cuando tenemos un problema en particular y estamos tan preocupados, al estar orando el Señor envía su palabra. Él nos da una palabra de la Escritura en nuestro corazón. Aparece allí una Escritura en nuestra mente y esa palabra era justamente la que yo necesitaba. Es ministrada para mí. Es fortaleza para mí. Bien dice ahora el versículo 21, reiterando esta frase, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. En el Antiguo Testamento, estimado oyente, de manera de acercarse a Dios, ellos tenían que ir al sacerdote con sacrificios. Habían diferentes sacrificios que eran ofrecidos según el Antiguo Testamento. Estaba la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado, los cuales son muy familiares para nosotros, pero también estaban los que ellos llamaban ofrendas de paz. eran sólo una ofrenda de comunión, como diciendo: yo sólo quiero acercarme a Dios, sentarme y comer con Él. Así que usted ofrecía una ofrenda de paz a Dios. También estaba la ofrenda quemada, esos eran sacrificios de consagración a Dios, mediante los cuales uno decía: Dios, yo quiero consagrarme a mí mismo para ti. Así que ofrecían ante el Señor una ofrenda quemada, el cual era un sacrificio que significaba mi compromiso a Dios. Esos eran los diferentes sacrificios que ellos ofrecían. Ahora nosotros decimos, nosotros ahora vivimos en el Evangelio de la Gracia y Jesús se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre, sí, como una ofrenda por el pecado. Y eso se ocupa, ese sacrificio de Jesús, se ocupa del sacrificio por el pecado, completamente. Pero hay sacrificios en el Nuevo Testamento que se nos exhorta a nosotros ofrecerlos ante Dios. No sacrificio de animales, sino sacrificios de frutos, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15. Así pues, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que alabar a Dios se vuelve realmente una ofrenda de paz, y a través de la alabanza tenemos comunión con Dios. Bien dice el Salmo 22, versículo 3, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. El sacrificio de alabanza, ese compromiso nuestro, cuando estamos alabando al Señor y entregándole a Él nuestra vida. Así que vemos que hay sacrificios de alabanzas aquí. El salmista dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hay algo interesante cuando las personas se juntan para alabar al Señor. Créame, el Señor siempre está interesado en eso. Él está interesado en lo que usted tiene que decir acerca de Él. Así como usted se interesa cuando las personas hablan de usted, usted quiere saber lo que ellos están diciendo. Usted tiene la oportunidad, usted escucha su nombre y se queda muy quieto escuchando para saber ¿qué es lo que está diciendo? Bien, la Biblia indica que Dios hace algo parecido a esto también. Dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y note lo que dice a continuación, en Malaquías capítulo 3, verso 16, y Jehová escuchó y oyó. Es decir, el Señor registró aquellas cosas que ellos estaban diciendo. Es que Dios guarda todo en un registro. En aquel día, eso será contado como joyas. Dios ama que las personas hablen de Él. Por eso dice el salmista, publique sus obras con júbilo. Bien, ahora llegamos a la cuarta categoría de personas. Es decir, una cuarta sección dentro de este salmo. Y esta sección corresponde a los marineros. Dice así desde el verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Sí, el océano siempre es una maravilla. Podría decir que yo soy una persona muy acuática. Me encanta el agua. Me gusta sumergirme, mirar los corales, los diversos peces. Es sólo la obra de Dios. Bien dice aquí, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Estimado oyente, ¿ha estado en el mar alguna vez durante una tormenta, viendo esas enormes olas? Aquí dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Oh, la obra de Dios llevándonos al cielo deseado, hermoso. El Salmo termina con una exhortación, nuevamente hacia la alabanza al Señor por sus obras, y comienza a enumerar muchas de las obras del Señor. Dice, exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos, a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo, los rectos, y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Vemos aquí los versículos finales, que son una clase de conclusión del Salmo, donde dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Qué cosas? Alabar, dar gracias y entender las misericordias de Jehová. Entramos al Salmo 108. Este Salmo 108, en el cual el salmista declara, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Luego él pide alabanza al Señor con salterio y arpa, instrumentos utilizados para alabar al Señor con música. Él dice, despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Vemos nuevamente por qué debemos alabar a Dios. Bueno, aquí alabo al Señor nuevamente por su misericordia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. También se trata de alabar, porque dice, y hasta los cielos, tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Aquí el que está hablando es David, y habla acerca de cómo Dios le dará la victoria y las posesiones a él, dividiendo Siquén y midiendo el valle de Sucot. Y continúa diciendo este salmo, mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Muchas veces nos encontramos gastando tanto tiempo en consejeros. Deberíamos leer esto nuevamente. Buscar la ayuda del Señor, buscar al Señor por ayuda. Un sabio consejero que siempre le guíe a usted al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el único que realmente lo puede ayudar. Bien decía el Salmo 121, versículos 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, vana es la ayuda del hombre. Bien dice el versículo 13 de este Salmo 108 con el cual terminamos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos.